Gloria al Señor. Pues les invito ahora a ofrendar un poco de nuestra atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Ha sido un tiempo lindo, ¿verdad?, el que hemos tenido hasta hoy. Fríamente podríamos decir que el Señor nos ha visitado, irnos a nuestra casa y estaríamos felices, ¿verdad?, porque nos ha hablado a través de su palabra. El predicador es un amplificador, un despertador de conciencia que nos ilumina el entendimiento respecto a lo que Dios ya nos ha estado diciendo. No es el predicador quien habla, es el Señor. Por ello, quiero invitarle a que reflexionemos acerca de un pasaje de las Escrituras que tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar ahorita. El apóstol Pablo, cuando le escribía a aquella iglesia amada, ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles, donde la verdadera fe en Jesucristo estaba amenazada. Los creyentes no tenían libertad porque creían que tenían que circuncidarse como los judíos, y ellos estaban en muchas dudas, y algunos de ellos dudaban de su salvación. Y eso es lo más triste, que mucha gente, tú le preguntas, ¿tú eres salvo en Cristo Jesús? Y la gente dice, bueno, me parece que sí, pero no hay una seguridad plena en Jesucristo. Eso es triste. Eso es vivir como viven los animalitos que ellos viven, comamos y bebamos que mañana moriremos. Nosotros vivimos con una esperanza. La Biblia, la palabra de Dios, nos identifica a nosotros con Jesucristo. Y eso es lo que queremos compartir en esta noche. Hemos disfrutado de los signos, ahora se acercan los días de fiesta. Aprovechen los días de fiesta también, algunos han descansado bastante. Yo creo que he trabajado algo en la iglesia, pero creo que el trabajo de la iglesia es un trabajo corporativo. Ya cuando llegue el nuevo año, yo voy a tomar las hojitas que le di para llenar su vocación de servicio al Señor y su trasfondo, y los que no están bautizados, pues vamos a empezar a instruirle para que sean bautizados. La iglesia ya va a comenzar a realizar la cena del Señor a partir del próximo año también, para que podamos tener un sentido espiritual también. Nosotros hacemos la cena de nosotros, lo hacemos como en la antigüedad, que pues comemos todo lo que aparezca en la mesa, pero queremos también conectarnos y darle un sentido espiritual a ese símbolo del cuerpo de Cristo, para que realmente nos enfoquemos en ser el cuerpo de Cristo. Por tanto, los nombres de ustedes van a aparecer en el mural del lado derecho, que quiero pedir a las damas que me ayuden a actualizarlo con la letrita que digan información, información para las mujeres, actividades de la iglesia, todo en español, para que también nosotros tengamos allí, y va a aparecer el crucigrama ese con los nombres. Bueno, hermano José, este día le toca esto y el otro le toca otro, para que también vamos aprendiendo a tomar responsabilidad con el Señor. Dios quiere que su pueblo sea sal y luz. El sábado pasado hablamos de eso, de que hay gente que cree que honra a Dios con lo que hace, y la Biblia dice, llegará el día que cualquiera que los mate creerá que rinde un servicio a Dios. Y hay gente que se está autoengañando, pero está muy enfocada en sí mismo. Y lamentablemente, servir a Dios de acuerdo a lo que su palabra expresa resulta muy, pero muy difícil. El otro día hablaba con mi amiga y yo le decía, es duro para la ama de casa, ¿verdad? Anoche me invitaron para una reunión, para una organización. No sé si eso es un grupo de autoayuda, pero sé que están desesperadas las personas y han ido para ver si se pueden reunir y si alguien les puede instruir acerca de cómo poder vivir en este nuevo país. Entonces, con todo gusto, nosotros accedimos, le explicamos nuestro trasfondo, nuestra perspectiva bíblica de cada una de estas enseñanzas. Y bien, el problema de siempre era la ama de casa. Y obviamente, en este país, todo tiene asignado un precio en dólar. Su tiempo, sus habilidades. Cada profesión tiene un precio, ¿verdad? Y cuando tú vas, lo primero que te dicen, ¿cómo sale la hora? La hora en el médico. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuánto sale la hora de una ama de casa acá? Las amas de casa no existen. Nadie piensa en ellas. Porque simplemente no tienen un precio asignado. ¿Usted quiere saber el valor de una ama de casa? Que ella se tome vacaciones un par de días. Y usted va a escuchar la gritería en la casa. Esto no parece una casa, esto parece una quinta, ¿verdad? La cocina todo al revés. ¿Ustedes se acuerdan lo flaco y feo que estaba el hermano Jonathan cuando no tenía ama de casa en casa? Mírenlo hoy como está hermoso. Está feliz. Lamentablemente nuestra sociedad pues transforma nuestra realidad. Y nosotros también encontramos ciertos escollos, ciertos obstáculos en nuestro servicio a Dios, producto del medio donde nosotros vivimos. Y la no comprensión de nuestra identidad en Jesucristo es un problema serio. Yo recuerdo que tuve un alumno que él era de una tribu. Él no era ni tribu, él era descendiente de esa tribu. Y él esperó 2 años para ir al seminario porque él no quería que supieran que él era mapuche. Y finalmente, en una reunión donde estuve hablando de misiones en su iglesia, estaba promoviendo también el centro de capacitación y él decidió ir. Y la primera cosa que me dijo, ven acá, ¿cómo es el tema? ¿Vienen gente de todos los países? Digo, sí, de todos los países, de todas las etnias, de todos los grupos. Él estuvo 2 años haciendo trámite a ver si se podía quitar el apellido. Porque el apellido de él era mapuche, y en cuanto llegara, él pensó que la gente se iba a reír de él, que la gente le iba a tratar mal. Entonces, yo no entendí muy bien lo que él me dijo en ese momento, porque usted sabe que cuando usted llega como un visitante casual a un lugar, usted todo lo ve color de rosa. Pero cuando ese muchacho llevaba 2 o 3 días en la escuela, estaba todo bien. Pero cuando pasaron 4 meses, ese muchacho era el problema del grupo. No se daba con los brasileros, no se daba con los argentinos, no se daba con los americanos, no se daba con nadie. Porque aquel muchacho tenía un resentimiento y aquel muchacho quería cobrarle a ese pequeño grupo todo el daño que la sociedad le había causado porque él era de una raza inferior según él. Y todo el mundo, y ya la secretaria lo estuvo tapando lo más que pudo, y llegó un momento en que me toca la puerta y me dice, ya no soporto más. Hace rato que estamos luchando con este muchacho, pero ya se lo tengo que decir a usted, lo que pasa es esto y esto, y ahí me sacó el prontuario completo que le tenía el muchacho. Digo, tráigamelo para acá. ¿Usted me espera allí en la oficina? O mejor lo voy a atender en mi casa, que estaba cerquita allí, para tomarme un cafecito con él y preguntarle un par de cosas. Aquel joven me dio tristeza porque él empezó a llorar cuando yo le pregunté, cuéntame de tu autoimagen en Jesucristo. Dice, a mí mi pastor nunca me habló de mi imagen en Jesucristo. No tengo idea de qué me está hablando. Él tenía una tremenda autoimagen, pero ¿ustedes saben en qué? En el grupo. La sociedad era la que le decía a él quién era él. Y no se han dado cuenta que muchas veces nosotros también esperamos que sea la sociedad la que nos diga a nosotros quiénes somos en Jesucristo. Yo le invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 26. ¿Puede leerlo en voz alta, José? Génesis 1, 26. ¿De quién es imagen ahí según ese pasaje? ¿De quién es imagen el hombre? El hombre es imagen de Dios. Ustedes saben que eso ha causado una confusión extraordinaria. Y la gente, en vez de entender que nosotros somos la imagen de Dios, la gente ha entendido que Dios es la imagen de nosotros. Ustedes no se han dado cuenta que los paganos inmediatamente empezaron a construir dioses a imagen de hombre. Usted se encuentra, ¿qué forma tienen los dioses que la gente adora? Hoy entré a un lugar donde la gente es asiática y encontré un Buda. Tiene forma de hombre, pero bastante feo, por cierto. Así, viste, medio raro, pero forma de hombre, en definitiva. La religión cristiana tradicional también ha creado dioses a imagen de hombre. Pero ¿sabe qué pasa? Que esos dioses a imagen de hombre son demasiado chiquitos. No pueden responder a la necesidad humana. Usted va a mi país, está lleno de dioses a imagen de hombre. Está San Lázaro, Santa Bárbara, San... Bueno, si va a tu país también está lleno. Posiblemente no pasen adelante. No sé, allá en San Fidel también, ese otro santo, porque te encuentras figuras por todos lados. San Daniel y San Eti y San lo otro. Y tú le miras, ¿y qué son? Figuras de hombre, dioses con imagen de hombre. Y pregunto, ¿eso es simplemente confusión? ¿O está detrás de esto un sentir espiritual que mueve al hombre en el camino equivocado? Yo pregunto, ¿se acuerdan del profeta Daniel cuando se paró frente a Belsasar y le dijo: estás honrando a dioses de oro, de plata, de piedra, allí, Daniel capítulo 6, de dioses que ni oyen, ni ven, ni hablan, y al Dios en cuyas manos está tu vida, nunca honraste? Yo conozco personas que son muy devotos a esos dioses a imagen de hombre, pero también eso tiene un efecto negativo sobre nuestra identidad en Jesucristo. Cuando Pablo le dice a los colosenses, ustedes están completos en Jesucristo. Ustedes tienen la respuesta en Jesucristo. Yo pregunto, ¿ustedes en algún momento encontraron al Señor Jesucristo peleándose con la gente para que reconocieran que Él era el Hijo de Dios? ¿O encontramos a un Jesucristo satisfecho con la expresión, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Ustedes vieron a Jesucristo con un problema tremendo de autoestima peleándose con Pedro y con Juan? ¿Y ustedes vieron a Jesucristo molesto porque sacaron la foto y lo dejaron a él afuera? Aquí la imagen de Dios que está en usted y que está en mí es la que no nos hace a nosotros ser como un animal más. Nosotros nos metemos tan bien como el mundo nos mete y dice el reino animal. Y hay gente que se creen que son animales y actúan como los animales. Y tú lo ves con una violencia tremenda. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, mijo, tienes que tener cuidado. Si un perro te muerde, jamás te ponga en cuatro patas y muerde al perro, porque tú eres más perro que el perro. Pero ustedes no se han dado cuenta que hay personas que actúan así. Somos imagen de Dios cuando nosotros nos desviamos en una actitud egoísta, pensando solamente en nosotros e ignorando toda la creación. Cristo murió por sí mismo para hacerse famoso. Cristo murió para que dijeran que era el bárbaro y que era el hombre que se atrevía. O Cristo murió por todos nosotros. Hay una enseñanza en esto, y es que nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió. Nosotros tenemos que tomarlo a Él como nuestro marco de referencia para ir caminando el día a día, sea cual sea la sociedad donde nos toque vivir. El mundo no puede marcarnos a nosotros los pasos. Y eso es muy fácil. El mundo te dice, entra por aquí y entra por allá. Y tú te pones a mirar. El banco te dice, oh, yo te voy a dar a ti una promoción. Si abre una cuenta conmigo, te doy $100. Y tú dices, ay, qué bueno. Y cuando tiene 200 de ahorro, te dice, te voy a dar una tarjetica porque te quiero mucho. Y la gente dice, ay, qué bueno, sí, son tan lindas, brillan. Y tienen, hay una ahí que me encanta, que le ponen la bandera así, viste, con los colores, y te brilla. Y te va tentando, y te va tentando. Y a los 5 minutos, te mide, te pesa y te destruye. Y tú ves los cristianos que también vamos ingenuos detrás de eso. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué vamos a estar con esa preocupación? Y nosotros estamos yendo y viniendo. Estamos envueltos en esa masa que nos... ¿Cuál es la diferencia? Los cristianos creemos que somos cristianos y que expresamos la imagen de Dios porque le ponemos un letrerito atrás al carro que dice, Jesús te ama. Porque nos ponemos una crucecita colgando aquí. Somos cristianos de sticker. Porque también estamos metidos en el mismo mercado. Yo miraba y me quedaba frío cuando llegó los días de Halloween. Había la competencia y fuimos con David a la librería cristiana. Y nos llamó la atención cómo los cristianos también se han puesto sofisticados en el negocio y venden cualquier bobería y la gente compra y crucecita y cualquier cosa. Y lo mismo te sirve para remedio que para meterte para el hospital. Y nosotros estamos descuidando nuestra identidad y no sabemos quiénes somos nosotros. Y nosotros somos los del montón. Y Santiago dice, tengan cuidado, no te confundas porque alguien te dice creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Creer en Dios no es ninguna garantía de que somos imagen y semejanza de Dios. Creer en Dios no es ninguna garantía de que nosotros hemos entendido este concepto. Porque la gente que han invertido el concepto haciendo dioses a imagen de hombre, también piensan que creen en Dios. También piensan que están en lo cierto. Nosotros tenemos que vivir reflejando esa grandeza de Dios en nosotros. Tú te topas cristiano que dice, ah, no me interesa estar preparándome. Y sí, leo la Biblia, pero no es tan importante para mí. Y ya yo estoy muy viejo, ya yo lo que tengo que hacer es ir a la iglesia. No, hermano. Esa capacidad que usted tiene, que lo orienta hacia lo infinito, que nunca se sacia por conocer, por transformar, por ser de utilidad, eso es la presencia de Dios en usted. No es un animal. Aunque la gente se lo repite y se lo repite y le dice y lo insta a que usted se crea que usted es un animal, usted es una persona. Y usted es una persona que refleja la grandeza de Dios. No piense que vamos a llegar a ser como Dios. Porque esa es otra cosa. La gente dice, bueno, somos diosesitos en miniatura. Y hay gente que tiene complejo de Dios. Pero nosotros no somos dioses. Nosotros somos la imagen de Dios. A menos que seamos ignorantes, nos paramos frente al espejo y decimos, ay, mira, qué lindo, ese soy yo. Ese soy yo, ese soy yo. No, esa es la imagen tuya. Tú eres tú. Nosotros somos imagen de Dios. Y eso implica algo extraordinario. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El verso 27. En 1 de Corintios 11, 7, Pablo escribió, es imagen y gloria de Dios. ¿Alguien tiene esa cita por ahí? ¿Por qué una cita que es conmovedora? Están bien conectados ahí, ¿verdad? Pablo estaba tocando un tema, un punto, pero dice que es imagen y gloria de quién. ¿Y usted sabe que hay gente que son imagen y vergüenza de Dios? Porque simplemente no honramos a Dios. Simplemente no representamos el Dios que nos creó. Y nosotros creemos que tenemos que seguirle la corriente al mundo en ese desastre que lo ha llevado a una degradación absoluta. Haber tenido la imagen de nuestro Dios creador explica ese deseo de ser diferente, de ponernos elegante, de hacer cosas que transformen la realidad que está alrededor de nosotros. Eso es la imagen de Dios. Usted no siente una lucha interna entre una luz que lo va iluminando para hacer cosas y una masa de arcilla que quiere echar para atrás. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando ustedes tienen que estudiar qué difícil se hace? Cuando usted tiene que leerse un libro, tú le dices, ¡ay, qué buen libro! Pero la masa de arcilla te dice, no te lo leas. Esa masa que tenemos, si tenemos una lucha interna entre tirarnos a mondongo, como dicen en algunos lugares, a abandonarnos completamente a la buena suerte y luchar para progresar y caminar hacia adelante como imagen de Dios que somos. Esa lucha interna que está usted, es ese espíritu de Dios que Él nos ha dado, que Él nos ilumina, Él nos muestra, Él nos encamina, y usted tiene una lucha interna dentro de usted. Dice, quiero hacer esto, pero hago aquello. ¿Usted no se ha dado cuenta? Siempre me preparo para estar en hora, pero nunca me da tiempo. Siempre quisiera hablar bien, pero se me salen las palabrotas. Yo quiero tener compasión por la persona, pero le digo las cosas y no me importa las consecuencias que tenga. Yo quisiera dominar mi lengua, pero no puedo. Y usted ve que después que pasa, él se largó una cantidad de disparates y dice, ay, ¿quién me mandaría a hablar? Yo quisiera tener un zipper. Esa lucha le está diciendo claramente a usted que hay una luz superior a este cuerpo físico en usted, que es el Espíritu de Dios que nos ha dado, porque somos su imagen. ¿Usted no se acuerda en un momento que el Señor Jesucristo, allí en Lucas 20, 24, le hicieron una pregunta a unos religiosos? Y le dijeron, era una pregunta bien difícil. Este pasaje de imagen y luz, imagen de Dios, lo podemos comparar con este pasaje. Cuando Jesús está frente a los religiosos, le dicen, Señor, ¿es lícito pagar tributo al emperador Julio César? Imagínense ustedes, él estaba en un país gobernado por el emperador. Y si él decía sí, ¿cuál creen ustedes que era la respuesta? Tú eres enemigo de Dios, eres enemigo de la nación, porque estás con los conquistadores, estás con los explotadores, tú eres un mentiroso. Y se lo iban a comer. Y si decía no, ¿ustedes saben cuál era la respuesta? Tú eres enemigo de César. Y entonces era un motivo para que él fuera a la cárcel. Y Jesús le dijo, dame acá la moneda. Y cuando le dieron la moneda, le dice, ¿de quién es la corona esta que está acá? No, la cara de Julio César. ¿Y cuál fue la respuesta? Dale a César lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. Y muchas veces nosotros también actuamos como esta persona. Hacemos de nosotros mismos un César. Y decimos todo para César. Y algo para Dios. Y nosotros no podemos entender que el darnos completamente a Dios, como dijo Pablo, si habéis resucitado con Cristo, es necesario que ustedes se den a Cristo. El darnos a Cristo, como vivimos en una sociedad tan metalizada y tan comercial, siempre decimos, sí, pero yo doy plata para la iglesia. A Dios no le importa eso. Cuando estamos hablando, cuando adoramos a Dios, no es porque Él necesita de nosotros. Él nos ha dado la capacidad de poder adorarle. Es un privilegio honrar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Honrar a Dios en nuestra familia, honrar a Dios en nuestro trabajo, honrar a Dios en la manera en que nos presentamos ante el mundo. ¿Cómo se visten los policías acá? ¿Andan como mamarrachos? El presidente Barack Obama, fíjate que anda, hasta lo han enseñado a caminar. Y él no camina como los negritos de Chicago. No, él te camina así. tiene personalidad. ¿Por qué? Porque representa a la nación americana. Esos policías son representantes del país. Y ese hombre representa esta nación en todo el mundo. ¿Y los cristianos a quién representamos? A Dios. Representamos a Cristo. ¿Y de qué manera lo estamos representando? Usted sabe que si la gente se pone a analizar bien, dice, si ese es el Cristo que ustedes tienen, si eso es Cristo, no sé si alguno ha escuchado aquí de Espartaco. Espartaco fue un gladiador. En el Imperio Romano era una sociedad muy parecida a la que estamos nosotros viviendo hoy día, que la gente lo único que le interesa es satisfacción y fiesta. Y todo está pensado en sí mismo. Tú en la sociedad romana, tú te casabas con José y cuando ya tú no satisfacías los intereses de él, decías, ya no, me está saliendo muy cara. Go. Y aquella sociedad era pan y circo, fiesta, placer propio. Era enfocada en sí mismo, no enfocada en servir como Cristo. Y entonces a ellos se les ocurrió una brillante idea. La gente se sentaba así como están ustedes, de ahí surgen todas estas ideas de las graderías. Pero en vez de ser hacia abajo, la grada estaba arriba. Y abajo, entonces ponían a pelear. Primero eran hombre con hombre, después eran hombres con fiera. Y este Espartaco se rebeló, junto con otro grupo de hombres. Y empezaron a perseguirlo. Y en algún momento, cuando estaban todos rodeados, dice, ¿quién es Espartaco? Decían, yo. Y todos comenzaron a decir, yo soy Espartaco. ¿Por qué? Porque todos eran portadores de la misma idea de Espartaco. ¿Ustedes creen que la gente hay que darle un curso para que conozca a Cristo? La gente tiene que ver a Cristo en usted, tiene que ver a Cristo en mí. ¿La gente está viendo a Cristo en usted o está viendo otra cosa? Yo pregunto, ¿somos imagen de Dios? ¿Estamos siendo imagen de Dios o estamos siendo imagen de un mundo cuya naturaleza caída lo está llevando a vivir sin esperanza, sin valores superiores, falta de respeto de todo tipo, desagradecido, depravado? La gente ha confundido tanto la cosa que fíjese, que como dice la Biblia, ustedes son imagen de Dios. Y el hermano leyó ahorita y dice, llenen toda la tierra de la imagen y la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros. ¿Y usted sabe lo que hizo la gente? Llenó todas las casas de la imagen, pero no de la imagen de Dios. De las imágenes de la televisión, que son chisme de farándula, violencia, todo tipo de cosas. ¿Cuáles son pocos los hogares que no pueden ser penetrados por las imágenes de la sociedad? Y los comerciales, y todo, la sociedad entera entra en nuestros hogares y nuestras vidas y la revuelve como quiere. Pero sin embargo resulta muy difícil que esta imagen de Dios pueda penetrar en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pregunto, ¿por qué? ¿Acaso no hemos comprendido qué significa ser imagen de Dios y llenar la tierra de su gloria? ¿Resulta muy difícil entender esto? Lo que sucede, hermano, que muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Solo Él, el Creador, el que nos dio esta naturaleza, es la respuesta a la pregunta, ¿quién es usted y dónde está su autoimagen? Nosotros tenemos que volver a la raíz, nosotros tenemos que volver al Creador. Y usted tiene que salir de aquí en esta noche pensando, ¿qué significa ser imagen de Dios? ¿Y cómo yo puedo llenar la tierra de la gloria de Dios manifestando su imagen en mi vida a cada paso que doy? Eso es un desafío grande, mis hermanos. No pretendamos convertirnos de la noche a la mañana en la imagen gloriosa de Dios. Pero Pablo dijo, yo tampoco pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él dijo, ¿puesto los ojos en quién? En las diferentes compañías que nos van indicando los pasos que tenemos que ir dando para que nuestra vida agarre rumbo, en los grupitos de autoayuda, en los libritos baratos que venden en la librería, o dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En un varón perfecto y caminando hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está su imagen? Si su imagen está en Cristo, a usted no le importa que la gente lo haya feo o bonito, flaco o gordo. Dice, con Cristo Jesús estoy complacido. Y la Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que buscar su imagen en Jesucristo y Dios, que es su creador, no en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le ponía el ejemplo el otro día al pastor de aquí de esta congregación americana, y le dije, pastor, hubieron gente que perdieron su relación de familia por un televisor nuevo de 48 pulgadas. Hubieron gente que se endeudaron, hubieron gente que se pelearon unos con otros por un televisor de 21 pulgadas o de 48 pulgadas. Y hace un tiempito atrás dijeron, esos televisores no sirven más, ahora van a tener todo señal digital. Y usted veía que la gente agarraba los televisores e iba para el tanque de basura, porque ya es un televisor que tiene que poner un cajón al lado y tiene que poner una conexión por allá para poder agarrar la señal, porque ahora la señal es digital. Y esas lecciones de vida que pasan, que todo esto se termina, nosotros no nos damos cuenta. Y el Señor lo permite para ver si abrimos los ojos y decimos, pero ¿cómo me voy a matar por algo que es tan pasajero? Y voy a dejar de honrar al Dios en cuyas manos está mi vida. Y voy a buscar las cosas que son eternas. Dios nos ayude a pensar en estas dos cosas. ¿Estoy siendo imagen de Dios en donde quiera que me paro? Y si soy imagen de Dios, tengo que atraer a la gente, como Cristo atraía a multitudes, al conocimiento de Dios. Mi vida tiene que motivar a las personas en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso y cómo ando. Y si hasta hoy usted estaba mirando estos patrones del mundo, déjelo de lado y diga, yo voy a vivir para honrar a mi Dios y voy a vivir para servir al prójimo, no pensando en mí mismo. Porque usted tiene que pensar como Cristo pensó. Y lo importante del pensamiento de Cristo es que Cristo pensó en todos. No se enfocó en sí mismo. Esta sociedad le dice, piensa en ti y olvídate de lo demás. No, que yo tengo que ayudar a mis padres. No, olvídate de eso, a tu vida, tu mamá déjala de lado y si se pone vieja, tírala para un asilo. Para eso están los geriátricos. No, tu esposa, no, pero olvídate de esposa, la esposa cuando encuentre uno que le guste más, te deja. Y así vive la sociedad. Pero nosotros tenemos que amar y servir al prójimo, porque Cristo vino para darse por todos nosotros. Les invito a orar. Señor, esta es tu palabra. Nosotros queremos que esa imagen tuya, que hemos perdido por la distancia y por la falta de conocimiento de tus verdades, y como el enemigo también ha ayudado a que la gente confunda que somos imagen tuya y no que tú eres imagen de nosotros, pedimos, Señor, que tú nos ilumines el entendimiento, que nuestras vidas cada día puedan adquirir nuevos matices. Que nosotros no andemos como el mundo con depresión porque no les agradamos a todo el mundo como si fuéramos moneda, sino que podamos decir, estoy agradando a mi Dios, eso es suficiente. Honrándote a ti, podamos sentir que somos honrados. Padre, que en ti busquemos nuestra identidad, que en ti busquemos nuestra confianza, que dejemos de lado las cosas temporales de este mundo y que sea tu iglesia una luz y sal para este mundo que tanto lo necesita. Bendice a todos y cada uno de los presentes y que tu amor nos inunde y que ese amor que derramaste en la cruz por cada uno de nosotros, dé muchos frutos y que tu gloria pueda inundar toda la tierra, que tu imagen pueda reflejarse en todos los hogares, por encima de las imágenes de la modernidad, de las imágenes comerciales y de las imágenes que solamente dan entretenimiento pasajero, que podamos dar una imagen de vida eterna en Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por usarnos para tu reino. Bendice la vida de todos y cada uno de los presentes, así como sus seres queridos. Y prospérale, Señor, en tus caminos. Padre, bendice el tiempo que vamos a compartir afuera y estos alimentos que vamos a recibir vienen de tu mano también, que podamos tomarlo con gratitud para la honra tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse y expresarse el ágape cristiano. Dios les bendiga, hermanos. God bless you. Dios le bendiga. God bless you. Everybody? Why?